noche, 6 minutos. Regresamos en el debate en Hora 20, aquí en La Opinión se ve en Hora 20. Estamos con Jairo Librero, César Rodríguez, María del Rosario Guerra y Luis Fernando Velasco. El estado de salud de La Paz, y ya dentro de nada también vamos a analizar un poco cuáles son los pronósticos electorales que hoy hace Razón Pública. Y les preguntaba si son... ¿cuál es como el balance que hacen? ¿Dónde ubican en este momento el estado de La Paz? Jairo Libreros.
Diana, dos comentarios sobre este particular, sobre todo cuando hablamos de balances. El primero de ellos es que nosotros no podemos olvidar que el proceso de paz, o por lo menos la firma del acuerdo del Teatro Colón, ocurrió hace un año. Es muy poco tiempo y los avances son evidentes. De un lado tenemos una guerrilla desmovilizada, tenemos una guerrilla que no está haciendo uso de manera violenta, ilegítima, ilegal de las armas. También tenemos unos acuerdos que nos permiten a nosotros plantearnos que muy seguramente en el transcurso de los próximos años vamos a tener resultados importantes. Nos hemos centrado en la JEP, que puede ser un resultado opaco, pero no alcanza a eclipsar el acuerdo de paz. Y en segundo lugar, una nota de análisis internacional. Se están cumpliendo 25 años del acuerdo de paz del Salvador. Si tú miras el balance del acuerdo de paz del Salvador, especialmente lo que dice el Consejo Nacional de Paz, que fue la entidad creada y que tiene respaldo constitucional para hacer un seguimiento de la implementación del acuerdo de paz, el memorial de agravios es casi de 100 páginas. Critican todo, que no se cumplió, que no sirvió. Si un lector sin datos de contexto claros lo lee, dice que eso fue un fracaso. Y el acuerdo de paz de Salvador no fue un fracaso. Nuestro acuerdo es un bebé, tiene apenas un año.
Velasco.
A ver, Diana, yo, so pena de ser un poco o de simplificar un poco las cosas, quiero recordar los tres elementos centrales del acuerdo. La guerrilla se comprometía a hacer dejación de armas, sí. Hizo dejación de armas. Se comprometía a no utilizar de nuevo las armas y evidentemente no las ha utilizado. Claro, hay unas disidencias, pero que no son las FARC. Es una cosa completamente distinta. Y había otra serie de compromisos, pero eso fue el centro del compromiso de las FARC. El Estado se comprometía a habilitarlos políticamente, y nos estamos demorando.
Sí.
Y se comprometía a crear una justicia transicional, que de hecho está creada en la Constitución, pero no ha sido desarrollada. Yo tengo temores.
Para que los oyentes lo sepan, la ley estatutaria que debe aprobar el Congreso para que pueda funcionar.
Perfecto. Y yo tengo temores, Diana. A mí me parece que la interpretación de algunos colegas ha sido muy rápida, muy ligera. Eso de decir que porque se declararon o se aceptaron los impedimentos tenemos otro quórum. No, señor, hay que leer bien la Constitución. La Constitución dice que para las leyes estatutarias se necesita la mitad más uno de los miembros del Congreso, de la respectiva Cámara. Es una votación calificada y no cambia el quórum.
Sí.
Entonces, a mí me parece que el gobierno debería ser un poco más juicioso en su acción de acompañamiento de esas votaciones, sentarse a hacer un trabajo político intenso. Yo soy de los que creo que quienes nos hicimos elegir con el discurso del fin de la guerra tenemos que ser coherentes y tenemos que ayudar a sacar esto. Uno no puede quedarse en la mitad, entre otras cosas, porque aquí hay una gran incoherencia, y con esto termino esta primera intervención. No puede un partido decir que no le gusta la justicia especial para la paz cuando ya lo votó en la reforma constitucional y votó el marco.
A mí me gustaría preguntarle a César Rodríguez, porque se han presentado varias situaciones, César. Para algunas personas hay como una dificultad para comprender por qué mientras en el Congreso se está debatiendo para aprobar la ley estatutaria de la JEP, en la Corte Constitucional se está estableciendo una ponencia para declararla, entendemos, exequible o no exequible.
Uh-huh.
¿Puede esto ocurrir de manera paralela? Algunas personas decían hoy, no es correcto que estemos, que hagamos esto antes de que la Corte falle.
Son dos cosas distintas, pero tienen una secuencia lógica, Diana. Yo creo que para que los oyentes lo comprendan, es bueno pensar en la reforma constitucional, la que la Corte hoy en día está examinando, como un marco. Esa es parte, como ya lo mencionaba el senador, parte de la Constitución, es un acto legislativo, como se llama técnicamente el primero de este año, acto legislativo 01.
¿Y la Corte qué está estudiando sobre eso, concretamente?
La Corte tiene que controlar la constitucionalidad de todas las reformas del Fast Track, todas las reformas relacionadas con la transición, digamos, al posconflicto. Lo que está haciendo es mirar los detalles, por ejemplo, si esas normas básicas, obviamente esa reforma constitucional es más escueta, tiene menos reglas que las que tendría esta ley estatutaria, que ya comienza a fijar la letra menuda de cómo funcionaría la JEP, y eso a la vez sería después detallado en la minucia última por la misma JEP en su reglamento interno. Entonces son como tres escalones: uno general, que es la reforma constitucional, que ya se aprobó y que está pasando por control de la Corte Constitucional; uno intermedio, que es la ley estatutaria, que estaban ahora refiriendo aquí los colegas del panel, que estaba enredada en el Congreso, y si se pasa, si se aprueba esa ley, finalmente la JEP entra a funcionar y los magistrados, magistradas, se dan un reglamento interno que termina de decir entonces cuáles son los tiempos, cuáles son los procedimientos, quién se encarga de qué. Lo que la Corte está haciendo en este momento entonces es, en relación con ese primer peldaño general, fijar si pasa la prueba de la Constitución.
Cual puede ocurrir paralelamente lo que está ocurriendo, o sea, que haya un debate de ley estatutaria en el Congreso mientras la Corte estudia la constitucionalidad de la ley marco.
Claro, las reformas se presumen constitucionales, hay un principio de legalidad, principio de constitucionalidad, hasta que la Corte declare algo inconstitucional está vigente y por tanto puede avanzar el proceso de aprobación de la ley estatutaria de la JEP.
¿Cuál es la preocupación? Si esta semana votan la estatutaria de la JEP y la Corte Constitucional la otra semana se pronuncia en contravía, ahí hay un cortocircuito. Por eso hoy se había radicado una proposición de esperar a ver que la Corte se pronunciara sobre el acto legislativo 01 del 2017 antes de proceder con la estatutaria que reglamenta la JEP.
Eso es perfectamente posible que ocurra. O sea, ¿qué es lo que pasa? La Constitución, digamos, es el pacto fundamental. Ahí hay una cosa de principios para que el oyente nos escuche. Entonces, también voy a tratar de ser un poco didáctico, no muy técnico. Entonces dice, bueno, ¿qué aprobó el Congreso con la JEP? Señores, lo que hay aquí es que unas personas que han cometido delitos muy graves no van a ser sancionados, como dice el Código Penal, sino que va a haber una justicia especial.
Claro, eso ya está aprobado. O sea, a través de acto legislativo una jurisdicción especial
nueva,
de paz.
Desde que toma...
Eso es lo que va a declarar constitucional o no, exequible o no la Corte.
Exacto, muy exacto. Bien. Entonces, desde que el Congreso lo votó, la gente... Y la institucionalidad tiene que reconocer que ya eso está funcionando. Pero alguien dice, evaluemos bien si eso quedó de acuerdo al resto de la Constitución. O la misma norma dice, hay que revisarlo. Entonces la Corte Constitucional está haciendo ese estudio. Quienes estamos debatiendo la JEP nos basamos en el principio de legalidad. O sea, eso es legal. Y vamos a votar de acuerdo a esa legalidad. Sí puede ocurrir eso.
Lo que dice María Rosa,
sí puede ocurrir.
Que no. Bueno, hoy a la Corte Constitucional ahora, para que vote positivo.
Aplazar ese debate, decía Francisco Barbosa, uno de nuestros panelistas y constitucionalistas, sería también dilatar. O sea, si se aplaza, hasta hacerlo inviable.
Por una cosa, Diana.
Diana,
ahí hay un elemento que me parece central. Es que aquí no solo estamos hablando de norma, estamos hablando básicamente de un pacto político.
Sí.
Y el pacto político tiene que tomar definiciones. Entonces usted no le puede decir a una guerrilla que se desarmó, que espere a ver en enero o febrero les decimos si pueden participar o no.
Ahora, hay una pregunta que me parece fundamental. Si lo que la Corte tiene que hacer es pronunciarse sobre la exequibilidad, la constitucionalidad del acto, ¿por qué hay dentro de la ponencia la posibilidad de analizar la participación política de las FARC?
Dentro de la ponencia hay una serie de reparos. Hay que recordar y aclarar a los oyentes que la ponencia obviamente es una propuesta. Haga de cuenta que usted le lleva una propuesta a nueve personas las cuales pueden estar de acuerdo, desacuerdo o parcialmente de acuerdo, de tal manera que esa no es la posición de la Corte aún. Y lo que hace
pero el resto de los magistrados de la Corte la pueden asumir.
La pueden asumir, claro. Que la pueden asumir. Y lo que pasa es que, obviamente, la reforma constitucional no decía solamente créese la Jurisdicción Especial para la Paz, no tenía un artículo, sino que ya empezaba a abrir la puerta al cumplimiento de lo pactado en el Teatro Colón, inicialmente en La Habana. Entonces ya tenía algunas estipulaciones sobre participación en política, en relación con el lugar de la JEP, en relación con la jurisdicción ordinaria, la forma de elección de las personas, en fin. Entonces ya había algunas reglas más específicas que la simple creación de la JEP, y esas son las que hoy en día el ponente está objetando parcialmente.
Pero es que yo ahí veo un tema. Si ustedes recuerdan el contenido del acuerdo, que de paso pues nosotros como oposición siempre lo dijimos, pero el contenido del acuerdo sí se estipulaba que debía la JEP conocer de los delitos y de acuerdo con la verdad que dieran sobre los hechos era la pena que podían recibir, que podía ser total de cero cárcel, pero podía, si no decían toda la verdad, llegar hasta los 20 años.
Eso es lo que dice.
Entonces, ¿qué es lo que? Aquí el tema, ¿por qué es importante? Porque ya hay unos señores como Timochenko o como Iván Márquez que sin pasar por la justicia especial están directamente ya aspirando para llegar al Congreso. Yo recuerdo que cuando nosotros, después de que ganó el no en el plebiscito, se hizo un documento que el presidente Uribe, como vocero en ese momento nuestro, le presentó al gobierno, donde decía, mire, que primero pague los años de
María Rosario, eso es historia patria. Eso no quedó así, o sea.
No quedó, pero lo traigo porque Diana, el tema que es importante, porque un poco la discusión ahora también es si ellos deben pasar primero o no por la JEP, pagar si los condenan cárcel antes de ir a hacer la política. Esa es la discusión que se está teniendo con relación a los que ya están aspirando por parte de la
Pero esa discusión tiene que darse al interior de la Corte, que le puede dar alcance al artículo 20, que garantiza la participación y política del acto legislativo con o sin penas. O sea, y es clarísimo, el análisis de exequibilidad sí le puede dar alcance y sí puede hacer una aclaración frente al tema. Allí es donde hoy nosotros revelamos que el magistrado ponente, que inicialmente no había tocado ese punto, ha hecho dentro de la ponencia la propuesta de analizar si se le da alcance. Y entonces se puede entrar a decir, señores FARC, ustedes sí pueden habilitarse políticamente, pero para quedar habilitados políticamente, ustedes tienen que pasar primero por la Justicia Especial para la Paz, que era la discusión en ese momento.
Sí. Pero también dice otras cosas que yo creo que es interesante en esa ponencia, que la escuchamos. Fíjate algo, también se puede abrir el espacio que están habilitados para inscribirse, presentarse y ocupar los cargos, pero en cualquier momento, dice el ponente, se puede presentar una incompatibilidad entre el ejercicio del cargo como congresista y la situación de estar supeditado a la Justicia Especial para la Paz, y que pueda asumir algún tipo de restricción que le impida ejercer su cargo, y se presentan unos huecos gigantescos. Ya se habla hasta el tema de la silla vacía y cómo se van a suplir esos cargos. O sea, la indefinición en estos momentos, desde ese punto de vista, yo creo que es inmensa.
Y el tema de los antecedentes.
Entiendo que para todos en esta mesa la importancia de tener una JEP votada y que empiece a funcionar en Colombia es fundamental, independientemente de las posiciones políticas de cada cual, ¿no?
No, yo no estoy de acuerdo, porque es que aquí hay un mensaje que a mí me parece de todas luces grave, y es lo siguiente: hoy ningún colombiano, esto lo venimos diciendo hace tiempo, puede participar en política si tiene algún tipo de pena. Eso es evidente.
No, me refiero, si la Corte llegara a decir que la participación en política de las FARC, si le da un alcance a ese acto legislativo, implica pasar primero por la JEP, ¿usted estaría de acuerdo?
Pues lo que nosotros dijimos es que no solo tengan, pasen por la justicia, sino que paguen los años de condena que les ponga la justicia, 2, 3, 10, lo que les ponga. Lo que a nosotros nos parece absurdo es que vayan al Congreso y luego dicen que vienen a pagar la pena por la noche. Eso no tiene ninguna presentación institucional ni legal, que es lo que algunos están diciendo.
Hacemos una pausa.